Hoy, como el día de ayer, nos acompaña la doctora Cristina Bermejo, jefa de Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio, y buenos días a los oyentes. Otra mañana más.
Bueno, a ver, ayer ya estuvimos hablando de la importancia de saber, por si alguien no lo sabe o no nos pudo escuchar ayer, que hay una pastilla antienvejecimiento. Y esa pastilla antienvejecimiento consiste en hacer ejercicio físico, cada uno adaptado a sus posibilidades. Pero el ejercicio físico demuestra que previene muchas enfermedades, incluidos también determinados tipos de cánceres. Y fijaos si es importante. Y nos va a venir bien para todo, no solamente para, digamos, nuestro cuerpo, nuestro organismo, sino también para nuestra mente. Y, claro, decir esto es muy importante, pero, claro, la realidad que se ha vivido en el último año y medio largo que llevamos de pandemia, pues es, bueno, conviene hacer una reflexión al respecto. Porque, claro, doctora, lo que vosotros habéis vivido, especialmente los geriatras, en la residencia, en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ola incluso, pero de manera muy especial en la primera ola de la pandemia, es bien distinto a la situación actual cuando ya aparecieron las vacunas y cómo el efecto de las vacunas, sin ser su principal cometido, la prevención de la transmisión de la enfermedad, ha servido para que ahora mismo las residencias, en su gran mayoría, estén limpias de COVID.
Sí, la verdad es que no tiene nada que ver. Lo que vivimos en la primera hora, Alipio, fue lo peor que hemos vivido en nuestra vida de sanitarios. Yo creo que todos los que hemos estado en primera línea de COVID podemos decir que ha sido lo peor de nuestra vida laboral, sin duda alguna. Menos mal que ya ha pasado. Y la verdad es que lo de las vacunas, nosotros que hemos estado los geriatras en las residencias, fue un antes y un después. Era estar teniendo brotes continuamente en los diferentes centros. Además, cada vez que había un brote en una residencia, el brote era de 40 o 50 personas. Y fue poner las vacunas en diciembre y nosotros en enero la segunda dosis, y en febrero ya no teníamos ni un solo paciente ingresado en el hospital y ya no teníamos a ningún caso dentro de nuestras residencias. Así que efectivamente ha sido un antes y un después.
Y claro, y decíamos, y eso a pesar de que las vacunas no previenen la infección.
No previenen.
O sea, no está elaborado, no está pensada para prevenir la infección, sino la enfermedad grave o la hospitalización o la muerte.
Sí, lo que pasa que lo que hace es que el cuerpo, igual que las otras vacunas como la de gripe, lo que hacen es que tú generes ya unos anticuerpos de tal forma que cuando tengas el germen entra en tu cuerpo, tú ya tienes la inmunidad, por decirlo de alguna forma, activada y enseguida puede erradicar el germen en cuestión de momentos.
Ajá. Y doctora, otra cuestión no menos importante. ¿Cuál es la situación que se ha visto, que habéis visto en las residencias después de tanto tiempo? Primero, con un confinamiento en el que los mayores que estaban institucionalizados en las residencias no podían ver a sus familiares. En fin, fue especialmente duro. No sé si habéis notado un deterioro en algún momento de ese tiempo tan amplio sin poder ver a los suyos, sin poder tocarse, sin poder abrazarse, y cómo eso les ha afectado, sobre todo en su estado anímico y psicológico.
Pues mira, justo después de la primera ola, en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, como es un hospital que comentábamos ayer, que es el que tiene más residencias del área, hicimos un estudio en cuatro residencias, que incluía 435 pacientes, justo después de la primera ola. Lo que hicimos fue comparar cómo estaban los pacientes antes de la primera ola y después de la primera ola, ¿vale? Pues uno de cada cinco había empeorado desde el punto de vista de la movilidad, o sea, necesitaba más ayuda en las actividades básicas de la vida diaria. Uno de cada cuatro había empeorado cognitivamente, es decir, que su deterioro cognitivo era peor, o el que no tenía deterioro cognitivo había empezado a tener deterioro cognitivo. Antes de la primera ola había un 11% de depresión. Pues después de la primera ola, fijaros con qué poco tiempo, porque es que estamos hablando de los test que se habían pasado en febrero y verlos nosotros en junio. Pues del 11% que tenían depresión pasamos a tener un 54% de gente con depresión en la residencia. Y desde el punto de vista nutricional, que también hemos estado hablando, encontramos que un 38% habían perdido peso, que un 50% habían pasado a tener riesgo de malnutrición y un 43% habían pasado a estar malnutridos. O sea que justo la primera ola fue un horror. Y además no se vio que hubieran diferencias entre los que habían pasado COVID y los que no habían pasado COVID. Es decir, que todo esto era secundario al propio aislamiento.
Oye, y claro, con todo esto que nos estás contando, más allá de los datos, las vivencias que vosotros habéis tenido que soportar en ese tiempo, ¿cómo se afronta eso? Claro, en una especialidad que está orientada justamente al cuidado de las personas más vulnerables, más frágiles.
Pues mira, es que además nosotros en el Hospital Puerta de Hierro, en plena primera ola, como empezamos a ver que habían tantos sanitarios, trabajadores de las residencias de baja, y teníamos tanto COVID y veíamos que no dábamos abasto, la verdad es que en nuestro hospital, no sé si os lo había comentado en algún momento o si lo sabíais, los diferentes profesionales del hospital, más de 150 profesionales del Hospital Puerta de Hierro, decidieron salir a las residencias a ayudarles como si se tratara de otra planta más del hospital. De tal forma que todas las mañanas se hicieron 12 grupos, cada uno tenía 5 residencias asignadas y se dedicaron a ir. ¿El objetivo cuál era? Pues ver a todos los pacientes, intentar detectar el COVID lo antes posible y ponerles el tratamiento cuanto antes. Y a los que no tuvieran COVID, separarles completamente para intentar protegerlos. Bueno, pues os tengo que contar que la gente venía llorando y además muchos estuvieron haciendo muchísimas fotos porque se dieron cuenta que aparte de tratar COVID o tratar a aquellas personas que se encontraron en la residencia, sobre todo lo que tuvieron que hacer es humanización. Y de hecho hay fotos y vídeos muchísimos de cómo mayores se ponían a llorar viendo a sus familiares por las tablets o cómo se ponían a llorar de ver a alguien que les estaba escuchando un álbum, les enseñaban un álbum de fotos o cómo leían un libro con ellos o les cantaban su 100 cumpleaños, que también tenemos alguna foto de el equipo cantando cumpleaños feliz a alguien que cumplía 100 años. O sea que realmente sí, se hizo de todo, no solo sanitario, sino de humanización también.
Ajá. Que eso es fundamental, desde luego, esa parte que es inherente al propio arte de la medicina, pero que a veces cuesta más trabajo poder llevarlo a la práctica justamente por la situación de en fin, de desconocimiento sobre cómo iba a evolucionar la pandemia. Seguimos hablando del cuidado de nuestros mayores en Fórmula Salud en esta mañana de domingo. ¿Hacia dónde deberían caminar, después de lo que hemos aprendido en la pandemia, las residencias de mayores?
Bueno, pues es que la verdad, una contestación rápida, casi que la veo un poco complicada, porque la verdad es que en las residencias hay tantas cosas que hay que reestructurar. Lo que está claro es que esta pandemia lo que ha puesto es encima de la mesa un problema que ya éramos conscientes todos desde hace muchísimos años y que además no consiste en una cosa ni en dos, sino son muchísimas las cosas que hay que cambiar en las residencias para que esto no vuelva a suceder, pero no solo aquí en España, en el mundo entero. Ajá.
Pues nos quedamos con ese mensaje que desde luego debemos sacar conclusiones en este país y en el resto, porque seguramente merezca la pena. Hablábamos con la doctora Bermejo de cómo, lo que hemos aprendido de las residencias de mayores, de su funcionamiento, su estructuración, después de una pandemia como esta, que claro, nos ha puesto patas arriba muchas cosas. Pero no sé si hay alguna enseñanza que merezca la pena destacar por encima del resto, más allá, seguro que son muchos detalles, pero eso que decimos, hombre, si consiguiéramos cambiar esto, la atención a los mayores sería mejor.
Bueno, pues la verdad es que lo que está claro y lo que hemos visto es que la población mayor más vulnerable y más frágil está en las residencias y por tanto son las que necesitan más apoyo, las que necesitan apoyo de atención primaria, y eso es una de las cosas que yo creo que estamos empezando a cambiar en la Comunidad de Madrid, y te necesitan también la posibilidad de tener siempre un interconsultor de geriatría, que eso también está cambiando en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Yo creo que otra cosa que es importante es también una coordinación entre asuntos sociales y sanidad, porque está claro que hay mucho que hacer y hay mucho que cambiar, y esperemos que sirva para que los próximos años vayan mejorando.
Oye, desde el punto de vista de la geriatría, tú como especialista, ¿habéis observado que hay que cambiar de alguna manera el sistema, los procedimientos, las atenciones que veíais con los mayores?
¿En las residencias te refieres?
En las residencias y fuera de las residencias, como especialidad.
Sí, sí, pero sobre todo con esta pandemia en concreto, lo que se ha visto es que sobre todo donde hay muchas cosas que cambiar de arriba a abajo y por todos los sitios y es en las residencias. Y de hecho la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha publicado muchísimos documentos que están en su página web de cuáles son las cosas básicas que hay que ir cambiando desde el principio para mejorar y para evitar que esto vuelva a suceder.
Oye, y una cuestión, porque habíamos comentado la importancia del ejercicio físico, de la nutrición, y solo por ir a algunos detalles que a los mayores a veces les resulta difícil. Tengo que comer, y sobre todo cuando están institucionalizados, sin azúcar, sin sal, el alcohol, no, hay que prohibirlo todo. ¿Cómo hacemos con esos detalles con los mayores?
Pues la verdad es que lo más importante es que las personas mayores coman lo que, sobre todo yo estoy hablando de personas muy mayores, ¿vale? Que hemos comentado ya en anterioridad, sobre todo ayer, que las personas mayores sobre todo fallecen de no comer. O sea, lo importante al final de la vida es el comer. Entonces, nosotros los geriatras no somos nada restrictivos. Es decir, el que es hipertenso no le vamos a quitar la sal, porque lo que nos importa es que coma. El paciente que es diabético, si está bien controlado, no le vamos a quitar el azúcar, si lo que nos importa es que coma. La persona que tiene una demencia avanzada come lo que quiere y ya está. Y si quiere 8 natillas, son 8 natillas. Lo que nos importa es que coma. Y luego, una vez que hemos conseguido que ya aumente la ingesta, ya le vamos a ir metiendo lo que nosotros queramos, pero una persona muy mayor, ¿para qué le vas a quitar el alcohol y el tabaco cuando el efecto malicioso, por decirlo de alguna manera, es a largo plazo? Hay que disfrutar y priorizar la calidad de vida al final de la vida, desde luego.
Priorizar la calidad de vida al final de la vida. Nos quedamos con ese mensaje. Doctora Bermejo, ha sido un placer poder contar contigo en este fin de semana y esperamos seguir hablando de geriatría, de la importancia del cuidado de los mayores y de cómo esta especialidad, que es muy joven, pues se va afianzando y seguramente pues vaya a ganar vocaciones de aquí a un futuro. Así que tendremos oportunidad de seguir viéndonos y las puertas de Fórmula de Salud están abiertas.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado a estar con vosotros este fin de semana y con todos vuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo. Que tenga muy buen día.